Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenos días a todos. Ya estamos en directo en Costa Viva. Arranca la programación local para la Mariña Lucense, para el Occidente Asturiano en este viernes 27 de abril, a las puertas de un puente en el que tenemos interesantes opciones lúdicas. Opciones que les vamos a mostrar también desde aquí en este espacio de hoy, porque hoy vamos a dedicar nuestro espacio al Festival de la Ostra de Castropol. Esta es la quinta edición, cada vez más consolidado y además con toda la tranquilidad de degustar un producto bueno, de calidad y además depurado. Luego vamos a hablar de eso. También ya saben ustedes que en estos últimos días había un poquito de inquietud, están las cosas perfectamente solucionadas. Bueno, pues un programa especial sobre el Festival de la Ostra que vamos a arrancar a partir de la una. Nos hemos venido a la Casa de Cultura de Castropol, a este edificio histórico, precioso por cierto, y aquí estamos en el Salón de Actos donde vamos a estar un ratito con todas las personas que hacen posible este festival. Pero además vamos a hacer un repaso por la actualidad de la jornada, primero en titulares, el pronóstico meteorológico, la situación de las carreteras. Ya saben, recuerden que a partir de la una y después del boletín seguimos en el 88.8 de la FM, todo ochos, o en la zona de Viveiro en el 99.7. Así que lo primero que vamos a hacer, bueno, reciban un saludo de Miguel Fuente, que está en el estudio en Ribadeo, y de Juana Carrera, quien nos habla desde aquí, desde Castropol, en la Casa de Cultura. Vamos a hacer un repasito por la actualidad en titulares, pero antes vamos a saber cómo se plantea el fin de semana en cuanto a la meteorología.
Mes de abril, especial langostinos en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a base de langostinos a un precio único de 7 euros. Arroz con langostinos, revuelto de langostinos o guiso de langostinos, entre otras. Infórmate de nuestros menús especiales a base de langostinos. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bien, la tarde se plantea bastante buena con nubes y claros. En principio ahora tenemos los cielos un poquito más nubosos, pero la temperatura buena, 17 grados. De hecho, en Ribadeo ya se están abriendo grandes claros y en el parquecito este se está muy bien, el Vicente Loriente. Bien, en cuanto al pronóstico para mañana, se esperan los cielos cubiertos durante todo el día y algo de lluvia por la tarde. Mañana el viento será variable, excepto por la tarde, que soplará débil del nordés. Las temperaturas este sábado entre 6 grados de mínima, 14 grados de máxima. Luego el domingo entre 7 y 16 grados, con cielos cubiertos, y también se esperan lluvias, precipitaciones durante toda la jornada, en principio en forma de chubascos. Y ahora vamos a conocer los titulares de esta jornada, unos titulares que patrocina Tapizbal Muebles Guerra.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal Muebles Guerra de Alfoz sabemos que no, hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso, desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien, desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz. Tapizbal, Muebles Guerra, un mundo de nuevas sensaciones.
Acaba de presentarse en Burela las Jornadas Técnicas de Espomar. Se trata de las 25th Jornadas Técnicas de Espomar y las 19th Jornadas del Encuentro Empresarial. Se va a celebrar los días 3 y 4 de mayo en la localidad. Ya sabemos que es un foro de referencia donde salen esos asuntos importantes para el sector marítimo pesquero, la política pesquera comunitaria, hábitos de consumo, nutrición, trazabilidad, importancia del pescado en la dieta, el etiquetado. Es una de las charlas que van a tener el viernes, y además desde la Fundación Expomar y la Alcaldía, Alfredo Llano, invitan a todas las personas, a todos los vecinos, a pasarse, porque son asuntos muy interesantes para todos nosotros, los que consumimos pescado o los que no lo consumen y deberían. Bueno, las Jornadas Técnicas Espomar y el Encuentro Empresarial, los días 3 y 4 de mayo, serán inaugurados por Rosa Quintana, la consellera de Mar, y clausurados por el presidente de la Diputación, Darío Campos. En materia sanitaria, en el Parlamento el Partido Socialista propone obligar por ley a contratar más personal sanitario cuando las listas de espera superen el límite legal. El socialista, el diputado Julio Torrado, acusa al gobierno gallego de utilizar las listas de espera para reforzar la sanidad privada. Y en Ribadeo, críticas del Partido Popular al equipo de gobierno por las obras de San Roque. No por las obras en sí, pues señalan que por fin se ve una obra grande y de calado en la localidad. Recordemos que se van a invertir 450.000 euros con fondos municipales, sino por el momento momento en que se ha decidido iniciar las actuaciones a las puertas de un puente, justo en esta jornada de hoy. Además, también critican los populares de la falta de aparcamiento que se va a producir, porque se van a suprimir muchas plazas de aparcamiento, pero no se han buscado alternativas. Bien, desde el PP, Jesús López Penabad señala que estas actuaciones del equipo de gobierno son propaganda, la propaganda habitual del alcalde. Después, en Cervo, alumnos de infantil del Colegio Virse do Carme de Burela, junto con el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Soto, han visitado las instalaciones del GES, los grupos de emergencias supramunicipales, y han conocido al personal humano y luego a su equipamiento también material. Y destacar también, entre otros titulares, que Acisa Ribadeo pone en juego en su campaña del Día de la Madre 300 euros en vales de compra para gastar en un solo día con asesoramiento de un personal shopper. Esto que tanto se lleva y que tanto mola, la verdad. Se trata de la primera vez que se lleva adelante una acción de este tipo en la comarca. Van a realizarse esta campaña desde hoy, día 27 de abril, hasta el 6 de mayo. En el comercio asociado, la gente obtiene las rifas para participar en la campaña y el boleto ganador será aquel cuyas cuatro últimas cifras coincidan con el premio del sorteo extraordinario de la 11 del 6 de mayo, el del Día de la Madre. Vamos a conocer el estado de las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues por ahora están de cine, no hay problema para circular ni en la red mariñana ni tampoco en el sitio de siempre, la autovía del Cantábrico. Hay visibilidad, se pasa y se circula bien. Después el patrocinio de las carreteras, recuerda por cierto repostar, que es importante. Enseguida vamos a ofrecerte una opción de fin de semana bien chula, porque nos vamos al cine.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Prepara las palomitas, porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
No sé de mi padrino. No sé qué hacer. No sé qué
hacer. ¡Como un hombre! ¡A demonios te pasa!
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tocará para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla. Patrocinado por Cines Viveiro.
Llega el fin de semana, tenemos un poquito más de tiempo para pasarlo bien y por lo tanto para ir al cine. Ya sabes que en Cines Viveiro tienen tres salas y una de ellas equipada con tecnología 3D. Qué bien nos va a venir esa sala para ver Vengadores Infinity War, el estreno de este fin de semana. Un nuevo peligro acecha, procedente de las sombras del cosmos. Thanos, el infame tirano intergaláctico, tiene como objetivo reunir las seis gemas del infierno, artefactos de poder inimaginable, y usarlas para imponer su perversa voluntad a toda la existencia. Los Vengadores tienen, ya sabes, pues que intentar salvar al mundo junto con sus aliados.
Con el tiempo sabréis lo que es perder. Sentir desesperadamente que tenéis razón y fracasar igualmente. Huite. Aún así el destino llega.
Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Josh Brolin, Benicio del Toro, Benedict Cumberbatch. La verdad es que ahí se juntan todos los Vengadores en esta película. Una que seguro que va a hacer las delicias de los amantes de los superhéroes y de algún que otro friki. En Cines Viveiro se estrena este fin de semana. Y luego una de miedo, Un lugar tranquilo. La verdad es que en esta película palabras seguro que pocas.
¿Quiénes somos si no podemos protegerlos? Tenemos que protegerlos.
Un lugar de miedo. Como decíamos en esta peli, poquita palabra, porque si te escuchan es cuando te atrapan ciertos fantasmas. Un poquito de miedo el fin de semana no viene mal. ¡Hala! ¿A qué esperas para ir al cine? Cines Viveiro, nuevos estrenos y a pasarlo bien. Seguimos en este Costa Viva especial en el que vamos a hablar y mucho de la ostra y de esa fiesta que organizan en Castropol, que cada vez tiene más éxito, cada vez más consolidada. La verdad es que vamos a hablar, por cierto, con ellos si se imaginaban esta trascendencia cuando iniciaron la primera edición del Festival de la Ostra. Van por el quinto y cada vez más fuerte. Tenemos pues muchísimas personas aquí que nos están acompañando del Centro de Experimentación Pesquero, representando al Ayuntamiento, representando a los productores, a la Escuela de Hostelería, también a la Agencia de Desarrollo Local, Oscoseo, digámoslo bien. En fin, tenemos muchísimos protagonistas y poco a poco pues vamos a ir tratando con ellos el tema del festival de la ostra. Y yo creo que como estos últimos días pues hemos estado un poquito preocupados, ¿verdad?, por el cierre de las rías. Era un cierre cautelar, insistimos, pero bueno, que si los moluscos tenían ese problemilla, las mareas rojas y demás, lo primero de todo es quitar cualquier atisbo de duda. Así que tenemos con nosotros a Carmen Rodríguez Rodríguez, que es la responsable del Centro de Experimentación Pesquero de aquí, de Castropol, en el Principado de Asturias. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos pasado momentos inquietantes, no se puede negar, había duda y claro, esto de las mareas rojas es habitual, ya lo sabemos, a lo mejor puede ocurrir un par de veces al año, tres, no sé, ahora me corriges, pero es cierto que se ha producido en un momento malo, justo a las puertas de este festival. A mí me gustaría que nos comentaras cómo está la situación, claro.
Bueno, la situación ahora mismo es de tranquilidad absoluta, ¿no? Bien, es verdad que llevamos una semana complicada, complicada porque, bueno, tuvimos que intensificar los controles, los muestreos, para poder llegar a este resultado de estar tranquilos y poder decir que las ostras se pueden comercializar sin ningún problema. El tema de la marea roja, bueno, yo creo que ya se explicó en diferentes medios de que, bueno, ahora mismo muchas rías gallegas también están cerradas, son épocas favorables para que se tengan lugar estos episodios de mareas rojas, y bueno, en realidad no viene a ser pues un proceso natural en donde hay una proliferación masiva de microalgas, que estas microalgas es el alimento de estos organismos, de estos moluscos bivalvos que son filtradores, como la ostra, el mejillón, la baja, almeja, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que parte de estas microalgas, algunas especies, son tóxicas, pero son tóxicas al consumo humano. Pero para eso están luego los controles que realizamos durante todo el año. Son controles que se realizan semanalmente y cuando hay una situación de alerta se intensifican dichos controles. Bien, es verdad que los análisis, los resultados no se obtienen de inmediato, hay que requieren unos tiempos y bueno, y de ahí toda esta incertidumbre. Ahora mismo la situación en la ría, se mantiene el cierre en la ría porque la marea roja permanece en toda la costa cantábrica, pero afortunadamente, como tuvimos la gran suerte de introducir el lote con destino al festival antes de que se desarrollara el episodio de marea roja, pues conseguimos salvar este lote, con lo cual son ostras que están muy bien analizadas, en donde nos confirman ausencia total de biotoxinas. Y bueno, y de ahí que estemos ya peleando por el quinto festival de la ostra.
Ausencia total de biotoxinas, con ese lote suficiente para todo lo que se consume y se produce en este caso en el seno del festival de la ostra, ¿no? Quiero decir, ese lote de ostra depurada es suficiente para estos días de festival.
Sí, sí, ya las empresas, los productores estimaron ya lo que iban a necesitar para tanto para el festival como para los clientes que tienen habitualmente y bueno, lo único que dependiendo luego de los siguientes resultados tenemos que esperar a ver cuál es el momento. Igual puede ser un episodio de 2 semanas, 3 semanas, eso no lo podemos saber de momento, pero lo que sí, el festival en cuanto a número de ostras está totalmente garantizado.
Disipadas todas las dudas, nos quedamos todos absolutamente tranquilos, nos lo está diciendo Carmen Rodríguez Rodríguez del Centro de Experimentación Pesquero, que le hemos estado mareando, supongo que esta última semana bastante, pero bueno, era importante tener aquí tu presencia y también que nos dieras esa tranquilidad. Te agradecemos que estés aquí y que hayas venido a contárnoslo, ¿eh? Y,
muy bien,
bueno,
gracias.
Que disfrutes de la fiesta y de la ostra, ¿eh?
Venga, igual.
Y ahora lo que vamos a hacer es un pequeño alto en el camino, porque vamos a hablar también, como no, con los productores de la ostra que están aquí con nosotros. Un par de consejos publicitarios.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Vamos pues, seguimos en directo en este Costa Viva especial para hablar del Festival de la Ostra de Castropol, con toda la tranquilidad del mundo ya, con ese lote que está analizado, completamente depurado y con suficiente ostra para el festival. Que tenemos un montón de días por delante para la exaltación del molusco. Y tenemos con nosotros pues a personas que se encargan de trabajarlo, a los productores de ostra de la zona. Tenemos con nosotros a María Antonia Fernández de Ostras Tour. María Antonia, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y también tenemos a Eduardo Martín de Acueo.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Eduardo? Bueno, vamos a ver, ¿esto cómo se hace? Porque vosotros normalmente trabajáis en esto, en el tema de la ostra, pero llega un momento de festival y ahí de repente, ¿qué? ¿Os piden una animalada de ostra? ¿Cómo es?
Bueno, sí, es en un momento puntual, en 4 días o 5 días, pues hay que sacar una producción mayor de lo habitual, aunque bueno, estamos también acostumbrados porque en Navidades también se saca una partida grande. Pero bueno, el festival implica más cosas, implica comunicarnos con la sociedad a través de vosotros, de los medios, de la radio, de otros actos que se organizan, que organiza el ayuntamiento, y entonces digamos que el trabajo se intensifica,
¿no?
Sí.
¿Hay mucha ostra en nuestra zona, en la ría, en la parte, bueno, estamos hablando de la parte asturiana en este caso?
Sí, sí. Las dos empresas que participamos en el festival y que somos los dos únicos productores aquí en la ría de Leo, pues estamos en la parte asturiana, evidentemente, y bueno, pues tenemos una cantidad importante de ostras, que yo creo que en cultivo puede rondar o pasar de los 2 millones de unidades, entre los dos, aunque, esa ostra no se saca toda de una vez a comercializarse.
¿Dos millones de unidades en qué tiempo?
Dentro del agua, cultivándose.
Cultivándose, pero claro,
no salen todas
de forma paulatina.
Sí, sí, van sacándose de forma paulatina y luego también hay que contar pues con que siempre hay alguna pérdida por mortalidad o algo, pero bueno, no es que se saquen 2 millones de unidades al año.
¿Cuánto se extrae más o menos?
Pues sacamos, en la empresa para la que yo trabajo, estamos sobre unas 20 toneladas que esperamos seguir aumentando en los próximos años. ¿Y Acueo?
¿Y sí. ¿En Acueo, Eduardo?
Pues nosotros igual.
¿Otras 20 toneladas?
20 toneladas al año, sí.
¿Cuándo se empezó a recuperar aquí el cultivo de la ostra?
Bueno, el cultivo de la ostra empezó en los años 70. Lo que pasa que, bueno, en principio con la ostra autóctona, la ostra plana, y luego se empezó a introducir esta ostra que nosotros cultivamos, que es una especie alóctona, que se llama ostra rizada, que procede del Pacífico y que es una ostra que se adapta mejor al cultivo. Uh-huh. En principio, el tipo de cultivo que se hacía se dedicaba más bien a la exportación. No se comercializaba como ostra de aquí, de la Ría de Leo, o como ostra de Castropol, o como ostra asturiana, sino que se vendía a Francia, que es uno de los grandes productores mundiales, y ellos luego la comercializaban desde allí como si fuese ostra francesa. Pero desde hace unos años, pues yo creo que a lo mejor 7, 8 años o 10.
Bueno, sí, 7 años o así aproximadamente, sí. Sí, es un poco como contrario
sí.
Lo que dice María Antonia.
Cuéntanos, Sebastián.
Esta ostra, que ostra rizada, como dice, no era muy conocida aquí en España y entonces pues la exportábamos a Francia porque los franceses también fueron los que introdujeron esta ostra en sus cultivos, que como ha dicho María Antonia, son los principales productores casi mundiales, de la Unión Europea seguro. Y entonces esta es la ostra que encontraron que se adaptaba a estas aguas atlánticas y es la que se cultiva aquí. Al principio el público, el consumidor español no la conocía mucho, pero desde hace 6 o 7 años pues sí que se conoce. Antes me preguntaban que si era como la ostra de Arcade, que si era como la ostra plana. Ahora los consumidores, los restaurantes me preguntan, ¿es como la francesa? Y como la respuesta es que sí, que es como la francesa, pero es una ostra de aquí, de Castropol, pues entonces tenemos las puertas abiertas a las ventas. Y luego pues tiene unas peculiaridades propias de aquí, de la ría, ¿no? Es...
A ver, ¿qué peculiaridades en cuanto a forma, textura, sabor?
Bueno, la forma similar, la forma similar.
Lo digo por lo de rizada.
Pero sobre todo el sabor, sí. Sí. Bueno, es una ostra más cóncava, se llama también ostra cóncava, que tiene una concha más cóncava y una ostra plana por encima. Y la ostra plana es plana por los dos lados. Ahí se diferencia. Y esta es un poquito más grande, más, es un poco rizada también, porque las escamas de crecimiento van quedando y dan ese aspecto rizado. Y luego el sabor lo marca un poco pues por lo que comen las ostras, ¿no? Que es la alimentación natural de aquí de la ría de León, que es una ría de un especial valor ecológico y ambiental, lo que permite un buen crecimiento y un sabor distinto al de otras zonas. Y una calidad.
Podríamos decir que desde aquí, desde Castropol y desde la ría, se está, digamos que estamos en un nivel importante a nivel nacional en producción de ostra, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una zona importante de cultivo de ostra rizada, ya que hay otras zonas, pero aquí en el norte de España, pues es una de las más importantes.
Sí, hombre, quizá a nivel de producción no tenemos unos valores altos. La ría es una ría pequeñita y la producción pues es pequeña. No podemos competir en producción, en cantidad de toneladas, en cantidad de ostras, pues con las rías bajas gallegas, con el delta del Ebro, con otras zonas de producción de España, por supuesto con las zonas de producción francesa. Pero podemos competir en otra cosa, podemos competir en calidad, en el cuidado que tienen las ostras y en el sabor peculiar que tiene.
Poco a poco y año tras año estáis cada vez trabajando más en ello. Se está promocionando mucho, por cierto, por parte del ayuntamiento, la verdad, el producto, que supongo que será una ayuda para estas empresas y para seguir creciendo, ¿no? Quizá se puede aumentar un poquito, con un poquito más de esfuerzo, el cultivo. ¿Llegaríais a sumar esos 2 millones de ostras de cultivo un poquito más? ¿O eso es complicado ya?
Sí, sí se puede ir aumentando poco a poco. De hecho, lo estamos haciendo, supongo que las dos empresas, yo por la parte de la mía sí, y adaptándonos un poco también a la demanda del mercado. Hay que tener en cuenta que también la ostra de aquí de Asturias, de Castropol, pues se va conociendo más últimamente, pero al principio no. La gente, el marisco, las ostras, pues la asocia a Galicia, tal, y entonces pues hay que ir introduciéndose poco a poco. Al no ser unos sitios de una producción muy grande, pues tampoco se pueden dedicar grandes esfuerzos a eso, pero poco a poco, pues con la ayuda de las entidades, con bueno, el ayuntamiento, por supuesto, la dirección de pesca de aquí de Asturias, nuestros clientes, que también son los que hablan bien de nuestras ostras, pues se va conociendo y de hecho, para ser una producción tan pequeña, yo creo que se ha alcanzado un nivel de conocimiento muy amplio.
Claro. ¿Y quiénes son los mayores clientes? ¿La restauración?
Pues en nuestro caso, pues sí, principalmente la restauración. Son a nivel de toda España, a nivel nacional, aquí local pues también, pero sobre todo a nivel nacional, Madrid, Valencia, Cataluña, son las zonas donde va la mayor parte de nuestra producción.
Y aquí todavía nos cuesta, entonces, llevarlo a Asturias, Galicia, bueno, ¿todavía nos cuesta consumirla?
Sí, en Asturias no era un consumo muy habitual de ostra, pero bueno, ahí van apareciendo locales de restauración, sobre todo más nuevos, que van introduciendo la ostra poco a poco. Pero también tenemos una venta muy importante. Nosotros, por ejemplo, que vendemos a través de nuestra tienda online y mandamos a domicilio, va a ir una venta aumentando de particulares poco a poco. Y en Asturias tenemos muchos clientes particulares, porque no, en el fondo es donde más nos conocen.
En esto también hay que cultivar. Uno va cultivando, luego ya va recogiendo frutos también, ¿no?
Pues sí.
Bien, la aportación de los productores para la fiesta, la ostra, aquí, ¿cuántas ostras?
Sí.
¿De cuántas ostras estamos hablando?
Sí.
Pues yo creo que ahora mismo en la depuradora debemos tener cerca de unas 20.000 entre los dos.
Sí. 20.000.
No está mal, ¿eh?
Sí, o sea que tiene que venir la gente y comer las ostras y disfrutar de Castropol y de la ría.
Pues ya saben ustedes, con todas las garantías, con buen trabajo, aquí teníamos, de representantes de los productores de ostras y de Acueo, a María Antonia y Eduardo Martín. Esto arranca mañana, sábado, se va a prolongar durante todo el puente. Vamos a tener muchísimas actividades a lo largo del Festival de la Ostra y, claro, la degustación, porque tenemos que aprender a valorar lo que tenemos, que estábamos hablando de calidad, de ese sabor especial que le aporta, pues todo, supongo que es el fitoplancton que hay en la ría,
pues
¿no?
Sí, pues
o sea,
sí.
Los conocimientos de naturaleza, los justos, pero...
Sí, es el fitoplancton, sí.
Pues esperamos que salga todo muy bien y que sigáis creciendo mucho con ese trabajo que desarrolláis.
Pues muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Y ahora vamos a darle paso también a las representantes del ayuntamiento que tenemos aquí con nosotras. Tenemos a la teniente de alcalde, Teresa Dorado. ¿Qué tal, Teresa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también con nosotros a la concejal de Cultura, a María Álvarez. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos con nosotros, ya os doy paso a todos para que podamos participar y hacer aquí una mesa redonda. Por una parte, de la Escuela de Hostelería, el profesor Amando Álvarez. ¿Qué tal, Amando?
Pues muy bien, buenas tardes.
Y luego tenemos también, dentro de la Agencia de Desarrollo Local de los COSEO, tenemos a Inés Gil. ¿Qué tal, Inés?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, pues si queréis empezamos en este momento ahora con las responsables del ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues por lo que le toca a Teresa, que como teniente de alcalde, pues está aquí en representación también del ayuntamiento junto con la concejal de Cultura. Cuéntanos qué significado tiene el Festival de la Ostra para Castropol, porque yo me da la impresión, en fin, que es un incentivo económico bastante importante, ¿no?
Pues sí, es un incentivo importante, pero siempre apostamos por este gasto, porque creemos que es algo que tenemos que potenciar. Somos el único concejo de Asturias que cultiva ostras y creo que es algo que nos diferencia. Y bueno, como encima contamos con estos productores que también colaboran y están dispuestos a participar, pues qué mejor. La verdad es que empezó un poco hace, pues es el quinto, el primero empezamos con un poco de miedo, no pensamos que esto fuera a tener la repercusión que en realidad tuvo, pero bueno, ya vamos en el quinto y ya luego para empezar a preparar el sexto, o sea que,
claro, que bien. Muchísimo movimiento, muchísimas personas, bueno, muchísimas actividades, ahora las iremos contando y tal para que la gente lo sepa, pero claro, de repente ponen a Castropol en el mapa, porque ¿de qué población estamos hablando?
Somos 3.700 claro, habitantes, o sea,
¿no? 3.700 habitantes, el único concejo de toda Asturias, que Asturias tiene sí, una extensión y tiene su costa, que cultiva ostra. Y desde aquí, para el mundo, porque también exportando a Francia, como decíamos, y a muchos puntos de nuestro territorio nacional, están haciendo cosas muy grandes desde este rinconcito.
Pues sí, sí que lo estamos haciendo, no solo, o sea, aparte que toda la programación que conlleva el festival, en la que hacemos que se implique gran cantidad de gente, pues el turismo, las personas mayores, los niños y las niñas, la publicidad de las alfombras, o sea, hacemos que todo, ya nos contará Inés seguramente un poco del programa, pero hacemos que esté implicado todo el mundo y que haya una representación de todo el concejo. Sí.
Todo el mundo se vuelca entonces en las actividades del Festival de la Ostra. ¿A quién se le ocurrió el feliz eslogan? No sé si os acordáis, el Somos la Ostra, es original, la verdad.
Creo que es cosa de acuerdo.
Sí, cuando se decidió y contamos con el ayuntamiento y fuimos para adelante en el primer festival que nos lo hicimos con mucha ilusión y mucho esfuerzo, pues se pensó en ese eslogan, era un poco para que fuera un poco llamativo, que impactara en la gente, ¿no? Y yo creo que es un éxito.
Es un éxito, sí. Es un éxito, Somos la Ostra. Bueno, cuéntanos, María Álvarez, concejal de Cultura, también cómo lo ves tú desde tu departamento, porque el Festival de la Ostra también está muy completito con muchas actividades para todas las edades, ¿no?
Sí, bueno, en el Festival de la Ostra pues hay actividades para todas las edades, como bien decía Teresa, para los mayores, para los niños, se intenta meter también actividades deportivas, un poco de pues para que animar a la gente y que tengan pues también visitas para hacer, unas visitas guiadas, que puedan acercarse y no solo degustar la ostra. Bueno, lo principal, lógicamente, es degustar la ostra, pero bueno, que siempre que tengan actividades paralelas, sobre todo si alguien viene con niños, ¿no? Pues a mí me parece que el concurso infantil, el Chef Peque, pues los niños están ahí un rato entretenidos, aparte de que también aprenden. Muchos niños, seguramente, que niños y niñas, seguramente no conocen la ostra ni el sabor de la ostra, y pues es una manera también de que prueben cosas nuevas y de dar a conocer un producto que tenemos aquí en la ría, que podemos estar orgullosos de ser pioneros también en ello y, por supuesto, mucho más pues sabiendo que Castropol es un municipio con pocos habitantes y que, claro, con esto, con de la ostra, pues estamos llegando a muchos puntos. Con el Somos la Ostra, pues vamos siendo la ostra.
Sí. Siendo la ostra, sí, señorita. Sí, ¿qué tal somos. Se vincula la es población, el tejido asociativo y demás?
No, que es que lo somos. Es que no, es que, no, no es con esto, es que no lo somos. Somos, somos la ostra.
No, la población se vincula y es más, bueno, es un festival que tiene un carácter participativo y social porque, ya lo decía también Teresa, mucha gente se involucra, los diferentes clubes deportivos, por ejemplo, las alfombristas, como ya también mencionaba, la hostelería toda, entonces, bueno, pues siempre ves que la gente pues que se anima, que participa, cada año se va sumando algo nuevo y esperemos que siga creciendo y que sigan sumándose a esta iniciativa.
Seguro que sí, la verdad es que ha ido creciendo mucho desde la primera edición y ahora que son 4 días, ¿no? Me parece, 4 días de festival, Inés.
Sí, 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 este año como el festivo, el día 1 cae de martes, pues el festival para aprovechar el fin de semana y también que el día 2 es festivo en Madrid, pues hacer un puente largo y una oferta gastroturística para todo el que se acerque a Castropol durante estos días.
Es un tirón, además el sitio es precioso, digno de venir y pasar un ratito, por supuesto. Y tenemos también aquí, que no le hemos dejado hablar todavía, a uno de los representantes de la hostelería, de la Escuela de Hostelería, Amando Álvarez. Amando, ¿qué tal de salida tiene la ostra en restauración y qué posibilidades culinarias tiene? Ahí la pregunta ya supongo que es complicada, pero
bueno, esto de hablar el último siempre está bien porque
te vas apuntando, te veo ahí un papelito
y aparte de eso es para abrir boca y que los jugos gástricos empiecen a estimularse y luego ya pues ir a buscar ostras. Pues bien, bien, es un producto, como decían los compañeros de tertulia, pues relativamente desconocido, esa parte exótica, bueno, pues con todas las complicaciones, y bueno, esta semana la vivimos un poco tensos. Sí. Tengo que decir que ya empezamos, los productores nos acercan 400 ostras, que son las que se van a degustar en la carpa, y los compañeros de la escuela de Tapia, que somos de Tapia de Casariego, concejo vecino, pero bien llevado y bien avenido, y además de todo eso, encantados de participar siempre con las comunidades cercanas. Empezamos a trabajar con ellas, repetimos alguna fórmula, otras innovamos este año, luego las cuento si os parece. Uh-huh. Y en todo caso, muy bien, las ostras nos llegaron ayer, estuvimos ya repitiendo con ellas, trabajando, haciendo pruebas, y muy bien, están muy ricas, están perfectas. Vamos, nosotros estuvimos hace una semana visitando la depuradora y ya vimos las ostras allí, con lo que las garantías de todo, y yo las comí ayer y me encuentro perfectamente de salud, me sentaron muy bien. Por lo tanto,
tenemos hasta la prueba,
¿eh? Y nada, estuvimos mirando cositas. Héctor González, que es además de aquí de Castropol, que es otro de los profesores. Maite Marqués también, que será la que mañana se hará cargo del show cooking. Y muy bien, muy bien. Estamos en ello. Hoy están las cocinas todas a tope. Preparando, embalando.
¿Cómo va a ser
cosas?
La degustación? Esto, a ver, explícanos. ¿Vais a hacer la ostra de algún modo, quiero decir, adornada o al natural?
No, para hacerlas al natural tampoco requería una escuela de hostelería, ni mucho menos. Todos los años traemos alguna receta nueva. Este año venimos con seis elaboraciones. Hacemos un guiño a un producto pues que está en España porque allá por 1600 se introdujo por primera vez, que es el maíz, y hacemos una elaboración que se llama rapela o rapón, que al final es parecido a una pequeña tosta o torta de maíz con su ostra y con otras cositas que vamos añadiendo. Después hacemos una con fabas verdinas, guiso de ostra con fabas verdinas, también, bueno, otro producto regional y con bastante tirón. Hacemos una ostra frita con un crujiente de almendra para darle también otra textura diferente. Tenemos que buscar texturas y fórmulas distintas, pues bueno, pues para intentar tener un abanico de posibilidades en el aspecto. Otra escabechada que se trajo otros años y que siempre funcionó. Y luego hacemos, pues nos vamos a la derecha del mapa del mundo, nos vamos a hacer una ostra con una marinada estilo oriental, con soja y algunas cosas más, y otra pues en la que vamos a incluir tequila y algo parecido a una margarita mexicana. Bueno, esas van a ser un poco las...
Qué curiosidad y qué exótico, sí que es cierto también.
Sí.
¿Y cuál es la forma
a la que mejor se adapta la ostra, o la que mejor puede saber, o la que mejor marida, no sé cómo preguntar.
Pues no lo sé, eso es cuestión de gustos. A mí personalmente me encantan al natural con un poquito de limón. Y si es lima, mejor todavía, que es un poco más elegante, un poco más suave. Pero en todos los casos hay que intentar respetar pues la textura y el sabor. El sabor ese salino, marino, tan elegante y tan limpio, evidentemente. Y luego la textura, que es algo que en alguna gente eso de esa forma medio gelatinosa, medio resbaladiza en la boca, le causa cierto reparo. Pero vamos, el sabor de mar y el sabor de naturaleza invade luego todos los sentidos y al final a mí personalmente me encanta. Y luego en las recetas se busca mantener eso, un poco la textura, que la ostra no se rompa y que además de todo eso desprenda todo ese mar limpio que trae consigo.
Tremendo, la verdad es que hay que pensarlo mucho, trabajarlo bien y supongo que hacer mucha mezcla hasta que uno descubre, ¿no? Hasta que uno descubre cómo funciona.
Pues sí, uno intenta asimilar en la cabeza qué encaja con este sabor salino, qué no encaja. Eso que pensamos a veces cuando uno pide un vino, pide un plato, pide otra cosa, si encaja o no encaja. Pero en todos los casos luego hay que ir a la prueba real, hay que darle vueltas, aportaciones de los alumnos, que también son significativas aquí. Todo sirve, por lo menos, y luego, pues nada, el famoso estilo de prueba, ensayo, error, fallo, cierto, y al final,
bueno,
siempre nos acercan los productores unas ostras, pues para hacer nuestras pequeñas pruebas.
Bueno, o sea, genial, ¿no? Colaboración con productores, todo bien. Aquí sí. Veo que hay buen entendimiento entre todos.
No, la colaboración es, y además de agradecer, desde el primer festival han estado colaborando y además consiguen mejorar las ostras, que es difícil, pero lo consiguen. No, y tienen mucho éxito siempre, las tapas que preparan tienen una presencia estupenda.
Sí, no, las ostras yo creo que están muy bien. Lo que pasa es que mientras abramos un abanico importante de sabores, de texturas y de cosas de este estilo, pues podemos abarcar una clientela mucho más variada y, por supuesto, mucho más numerosa. Al final es aportar algo y yo creo que bien. La escuela participa de forma altruista y lo lleva haciendo siempre. Y va a seguir haciéndolo, evidentemente. Estamos, aunque estemos en un concejo vecino, yo creo que la escuela se nutre de toda esta comarca del occidente y la comarca pues también responde con la escuela en este caso.
Pues perfecto,
sí,
todo el mundo responde con
sí, no es de agradecer eso, la escuela de hostelería. También mencionaría la escuela de hostelería de Moreda
de
ayer,
sí,
domingo también.
Sí, Moreda.
Ya repiten.
Sí, Moreda repite, vino el año pasado y este año repiten experiencia, quedaron muy satisfechos con su participación el año pasado y estarán con nosotros el domingo también haciendo elaboraciones de ostra cocinada. Sí.
La verdad es que la cantidad de gente que movilizáis es impresionante, ¿no? Para este programa tan amplísimo, ya que tenemos a quienes, cuéntanos un poquito el programa. No te digo que me lo cuentes entero, porque hay muchísimo. Pero sí, por ejemplo, bueno, pues aquí empezamos con el embajador de la ostra. O sea, aquí hay hasta un embajador de la ostra, ¿no?, que vais a nombrar.
Sí, sí, desde el primer año yo creo que se viene nombrando a una persona como embajador de la ostra. Sí que es verdad que hasta ahora siempre esa distinción recayó sobre cocineros de prestigio asturiano y este año pues vuelve a ser así, en este caso con Luis Alberto Martínez Abascal de Casa Fermín de Oviedo, que tiene una trayectoria en el mundo de la hostelería y de la restauración, muy vinculado también a las escuelas de hostelería, porque es profesor en la Escuela de Hostelería de Gijón y además es miembro de Fomento de la Cocina Asturiana. Y bueno, es buen conocedor del producto de aquí de Castropol.
Bien, entonces él es el embajador de la ostra este año. Luego veo por aquí, pues tenemos Show Cooking a cargo de la Escuela de Hostelería, ¿no?
Sí,
que
sí,
estaba
sí.
Contando. Y después también degustáis ostras al natural, en este caso que sí, que se encarga a los productores locales, ¿verdad?
Sí, de esto nos encargamos Acueo y Ostras Tour, de poner las ostras al natural.
Mira, y aquí veo que también vais a tener la colaboración de destilerías Sideriz y del Grupo Codorniu, ¿verdad? Porque van a hacer una serie de demostraciones.
Sí, sí, el Grupo Codorniu yo creo que viene también colaborando con el festival, si no es desde el primer año, desde el segundo yo creo. Y este es el primer año que Destilería Sideriz colabora con el festival. Aparte de tener su producto en el gastrobar que tendrá el Club de Mar dentro de la carpa, Destilerías Sideriz organiza una demostración de coctelería el sábado por la tarde y el grupo Codorniu
pues nos ofrece una cata guiada de sus cavas el lunes por la mañana. Y bueno, tenemos la suerte también que son dos productos que combinan bien para consumir con las ostras. Yo creo que un cóctel y una ostra, si además el cóctel es con cítricos, puede ser una buena combinación, y los cavas, pues desde luego que también.
Claro, es que además si uno consume un producto de primera categoría y luego lo combina con una bebida también de primera categoría, esto ya es la bomba, ¿no?
Resultado de primera categoría.
La ostra. Pues enseguida vamos a hablar con una de las personas que va a hacer esa degustación y luego seguimos haciendo un recorrido con Inés por todo este programa que está completísimo. Pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino para publicidad.
No Centro Veterinario a Ponte Nova, coidamos da saúde da túa mascota con plans vacinais, desparasitacións internas e externas, microchips e moito máis. Centro Veterinario a Ponte Nova. Estamos na Estrada Xeral 82, fronte á gasolinera. Visita o noso Facebook, chámanos e pide a túa cita segundo disponibilidade, porque a túa mascota merece o mellor trato. Centro Veterinario a Ponte Nova desexe a todos unha feliz festa da Troita.
Academia Mariña comunica que está abierto el plazo de matrícula para los cursos de vigilante de seguridad y escolta. Las clases se impartirán en horario flexible con la jornada laboral. Para más información, 982-58-5098. Recuerda, Academia Mariña, Centro de Seguridad Privada, dependiente del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil. Convocatoria para la obtención de los títulos oficiales de vigilante y escolta. No te quedes en casa. 982-58-5098. certificados@amarina.org.
Si eres de la tercera edad, en Clínica Dental Área Info presentamos una promoción especial para que descubras la implantología dental avanzada. Esta promoción está hasta julio y son 2.400 euros por la prótesis removible fijada sobre tres implantes. Y muy importante, estos implantes son colocados por cirujanos maxilofaciales. En la página web www.dentalarea.es puedes ver las ventajas de un centro especializado con certificación de calidad ISO 9001-2015. Y si tienes reticencia por ir al dentista, nosotros disponemos de sedación. Clínica Dental Área. Estamos en Avenida Damariña, en Foz. Teléfono 982-133-535.
36 minutos pasan de la una del mediodía. Aquí seguimos en Costa Viva. Como estamos haciendo un recorrido por esa programación del Festival de la Ostra y hablábamos de las demostraciones, vamos a contactar con Rubén Leivas, de la destilería Sideri, que colabora también. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues aquí te estamos escuchando. Muchas de las personas que forman parte de la celebración del Festival de la Ostra en esta jornada de hoy, y estábamos comentando que vais a hacer una demostración de coctelería. Nos ha entrado la curiosidad, a ver si nos das algún detalle de qué es lo que vais a hacer.
Pues nada, estaremos el sábado por la tarde, a las 7 de la tarde, haciendo una demostración de coctelería. Empezaremos a hablar un poquito de los productos Sideriz, de lo que es nuestra familia Sideriz, que está constituido básicamente por una ginebra, un vodka y un vermú. Y luego ya empezaremos un poco, pues eso, a explicar lo que es un cóctel y explicar todo lo que, digamos, los utensilios que se utilizan dentro de la coctelería, y acabaremos pues haciendo el mejor gin tonic del mundo según el International Spirit Competition de Londres, que nos dio ese premio en el año 2015, y acabaremos haciendo un cóctel con notas cítricas y con una espuma de mar para hacer ese guiño al Festival de la Ostra, ¿no? Que al final es lo importante y es lo que hay que resaltar.
Cóctel con notas cítricas y espuma de mar, eso debe de maridar súper bien con una ostra.
Esa es la idea, ¿no? Al final me invitaron a participar en el festival y al final pues hemos estado en aquí en casa, ¿no? Aunque ahora yo vivo en Cantabria, pues bueno, soy de Castropol y al final pues hombre, encantado de participar, y hemos estado un poco rompiéndonos la cabeza para hacer algo que realmente pues maride con las ostras de Leo.
La verdad es que está genial porque aquí todo el mundo se ha roto un poquito la cabeza en estas últimas semanas y bueno, pues es importante que también los de la demostración de coctelería se la rompan para dar el mejor producto. Nos estaba contando, por ejemplo, el profesor de la Escuela de Hostelería, que también estaban ahí probando las maneras de cocinar la ostra y de mezclarla con determinados ingredientes, y aquí también en la coctelería es especial. ¿Le has dicho esto del mejor gin tonic del mundo? ¿Cómo es el mejor gin tonic del mundo? Que hay mucho aficionado a eso.
Bueno, pues en nuestro caso es muy fácil. Lo importante también es la vajilla. Cogemos una copa de balón, un poco grande, la llenamos de hielo, echamos una parte de ginebra siderit, de la clásica, echamos cuatro partes de una tónica lo más neutra posible, porque aquí predomina la ginebra, una tónica tipo, puede ser una Suez, mismamente, y luego simplemente rematamos con dos cosas que están dentro de la formulación de la ginebra, para que no se convierta en ese miedo al que hay, ¿no?, de que se convierta ya en una ensalada, en una cosa rara, ¿no? Echamos en este caso un palo, un stick de canela, y echamos una rodajita de naranja, porque son dos de los botánicos que forman parte de la ginebra siderit. Y ya está, listo para beber. Es decir, que es muy facilito. Y fue premiado en el año 2015, nada más y nada menos que en Londres, que de esto algo saben, entre 768 ginebras, pues como medalla de oro, con un nivel de outstanding, de alto reconocimiento, a este gin tonic.
Hay que ver qué material tenéis aquí en Castropol, ¿eh? Sí. Estoy hablando de material mental, es importante.
Porque... Somos pocos, pero hacemos las cosas bien, ¿eh?
Sí, señor.
Di que sí, Rubén, sí.
Es decir, que al final, oye, somos pocos, pero bien apañados,
¿eh? Sí, no, aquí ya te digo que tenemos una representación del Ayuntamiento de los Productores de Ostra, de la Escuela de Hostelería de Tapia, colaboradora también, y todos coinciden en que son la Ostra, el Castropol y el Festival. Y también las gentes de Castropol, como tú, que aunque no vivas aquí, pues vecino de la zona eres. Pues esperamos ansiosos el día de la demostración, que va a ser el sábado, es decir, mañana 7 de la tarde, ¿verdad?
Sí, aparte, pues eso, acabaremos la demostración con un gin tonic formato XXL, vale. Es decir, haremos un gin tonic de unos 40-45 litros para que todo el mundo que quiera probarlo, pues pueda degustarlo. Entonces, animo a que la gente se acerque, que abra un poco boca con nuestro gin tonic, y que remate con una buena ostra de la Ría de León.
Es todo un llamamiento al hedonismo lo que estamos comentando en esta jornada de hoy. Las ostras, el gin tonic, para todo el mundo va a estar hasta arriba el Festival de la Ostra. Muchas gracias, Rubén Leivas, por atendernos, y mañana te esperamos en Castropol.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí tenemos ese cóctel cítrico y espuma de mar. Esto tiene que casar muy bien, ¿no, Amadeo?
Pues fíjate, casi pisamos una receta los unos a los otros, ¿no? Porque esa ostra solo cambia que en vez de ginebra lleva tequila, pero lleva espumita y lleva alguna cosa más. Pero bueno, me lo quedo ahí.
Bien. Nos lo apuntamos. Y nos seguimos haciendo un recorrido, ¿te parece, por esas actividades en la ostra?
Pues bueno, sí que es importante recalcar que los productores estarán en la carpa prácticamente todos estos días para aquellos que quieran hacer degustación de ostras al natural. Si la gente lo que prefiere es probarlas cocinadas, puede hacer la ruta de tapeo por los distintos establecimientos de hostelería de aquí de Castropol que participan en el festival, o si no, acercarse el sábado por la mañana o el domingo por la mañana para probar las que elaboran las escuelas de hostelería, como os estaba comentando Amando. Y después, pues actividades para niños. Estaría el Peque Chef a las 6 de la tarde el domingo, y ahí, bueno, pues nada, estará Cristian González, que es otro cocinero asturiano, además trabaja en programas de la TPA, haciendo un taller para niños. Me parece que en esta ocasión lo que les va a enseñar a hacer son tortos de maíz. Mira tú, no se pusieron de acuerdo con los de la Escuela de Hostelería de Tapia, pero también van a utilizar... Sí.
Parece que hay determinados ingredientes que deben de quedar bien con la ostra.
Sí, o que se pusieron de moda últimamente, y sí, me dijo que lo que tiene preparado es hacer tortos de maíz con ostra, o sea que...
¿No? final hay que tirar por los productos de la tierra, y en este caso, pues ya que estamos en la ostra, pues otro producto más de la tierra. En fin, yo creo que tampoco hay que hacer inventos raros e intentar sacar lo que tenemos.
Claro, pero ahí ¿dónde está el equilibrio? Porque cuando uno de repente empieza a hacer esas pruebas, ¿no? Y bueno, pues todos estos cocineros famosos, yo no sé si hay veces que se arriesga mucho, ¿no?
Bueno,
¿dónde está el equilibrio para no pasarse?
Cuestión de conceptos. Tampoco vamos a entrar en esa guerra, ni mucho menos, pero en todos los casos es cuestión de gustos. Y con sí, ya aquel refrán de para gustos colores y para jardines flores, pues al final no podemos discutir sobre eso, ¿no? Pero bueno, hay que apostar por los productos de proximidad, los productos de la tierra, y luego darles una vueltita. No muchas. Eso de construir y todas estas cosas, igual teniendo un producto así tan natural, que no se le debe de perder la pista nunca.
El torto de maíz es algo muy muy típico asturiano, o sea que algo más tradicional que eso, claro, es difícil encontrar.
Sí, sí, por supuesto, sí, pero además esta es una tierra donde, sí, antes sí, lo decía, se introdujo el maíz por primera vez en España. Allá por el 1604, me parece, o pues cinco, una cosa así.
Los chavales recuperando también lo autóctono, entonces, con ese pequechef. Y luego, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, es muchísimo, yo sé que es mucho, pero a ver, sigue sorprendiéndonos y haciéndonos que se nos vaya cayendo la baba ya.
Pues, bueno, además de las demostraciones de coctelería y la cata de cavas, que será el lunes por la mañana, hay un montón de actividades de tipo deportivo. Por ejemplo, el domingo por la mañana hay una ruta de senderismo guiada que sale desde Castropol y que llega hasta Figueras para volver en la lancha de pasajes. Es una ruta preciosa porque vas caminando al borde de la ría, alrededor de los cultivos de las ostras, y bueno, pasas por la linera y por el molino de las aceas. Es una zona muy, muy bonita, y luego el trayecto de vuelta en lancha es precioso, y bueno, pues el que quiera participar puede apuntarse. El Club de Mar tiene preparado también para el lunes una regata de traineras, y después, bueno, pues para la gente que vaya a estar aquí el fin de semana y le apetezca ocupar su tiempo libre, puede alquilar canoas para pasear por la ría, o alquilar un raquero, o hacer paddle surf, porque bueno, participa el Club Náutico también de Figueras, empresas de turismo activo de aquí de la zona, también pueden apuntarse y jugar al golf y tirar unos hoyos en tol.
Que se puede hacer, sí, de sí, todo. Sí. Y veo por aquí el domingo 11 de la mañana un homenaje a los hombres que desarrollan su trabajo en el entorno de la Ría de León, ¿verdad? A ver, sí, esto en qué consiste, Teresa.
Sí, así es. Bueno, llevamos, es el segundo año que intentamos hacer homenaje a todas las personas que trabajaron muy duro, porque el trabajo en la ría es duro, tanto en la ría como en el mar. Y el año pasado hicimos un homenaje a las mariscadoras. Este año se lo vamos a hacer a los hombres. Tenemos pescadores, o sea, marineros, tenemos también los ostricultores, por supuesto, y también a uno de personas que trabajaron en la lancha en el pasaje de la Ría de León. Como sabes, fue algo que desapareció con el Puente de los Santos. En esto vamos a hacer, tenemos 29 personas para el homenaje. Tenemos una especie de mesa redonda en la que vamos a hablar de todos los problemas de estos hombres,
de esta,
¿no?,
profesión, ¿no?
Eso es.
Bien, y esto hemos quedado que era el domingo por la mañana, y luego también vais a presentar las alfombras florales, ¿no? Las alfombras del Corpus, que es algo tradicional,
sí,
de Astropol.
No, lo que se va a presentar es el cartel.
El cartel.
Sí, la asociación El Pampillo organiza un concurso y escoge un cartel y va a presentar el cartel del Corpus, que va a ser el próximo 3 de junio, y que ya aprovechamos para que sea la siguiente cita a Castropol.
Es otra,
¿no?,
de las grandes citas de Castropol, es fiesta de interés turístico.
Sí, 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 es fiesta de interés turístico en general. Y bueno, creemos que es importante venir a ver las alfombras, que es algo que también nos caracteriza. Uh-huh. y merecen la pena, la verdad es que merecen la pena. Entonces aprovechamos también dentro del espacio del Festival de la Ostra. Otra cosa que tenemos también es la entrega de premios del concurso de relatos Palabras Mayores, que es un concurso que hacemos con las personas mayores de 60 años, y se van a leer los relatos ganadores, y la verdad es que merece la pena escucharlos y ver que todavía hay mucha gente.
¿Ha sido?
Sí, bueno, este año quizá hubo algo menos de participación, no sabemos por qué, pero sí, bueno, hay bastante participación, y la verdad es que los relatos están muy bien. El ganador, que no sabemos si va a poder venir, está en castellano, pero el otro está en Fala, en gallego asturiano. Hay dos, y bueno, la verdad es que merece la pena escucharlos porque siempre nos pueden aportar muchas cosas.
Y luego tenemos también un concurso de abridores de ostras, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, eso es el martes ya. Casi, casi como clausura del festival. El año pasado estuvo muy animado, la verdad. Sí, sí, sí.
Debe de ser interesante de ver, ¿no?
Sí, no, la verdad es que es divertido, y bueno, ahí están los productores que
no nos dejan participar.
No, porque ellos ya tienen demasiada destreza abriendo ostras, entonces no, ellos estarán de jurado, y bueno, a ver si este año está animado también, sí.
Seguro que está animado. Y también tenéis concurso de Instagram, ¿no? Supongo que serán estos
sí,
días, somos
sí,
la
sí.
Ostra, de fotografía.
Sí, sí, sí. Hay el concurso de fotografía en Instagram, también yo creo que es la tercera vez que se hace, y bueno, se trata de sacar una foto durante esos días en Castropol o en el entorno de Castropol con la ostra como protagonista. Y el ganador del año pasado, la verdad es que hizo una foto preciosa. Era la concha de una ostra desde Figueras, con flores encima, y bueno, con la perspectiva lo que veías era Castropol, que parecía que estaba puesto justo encima de la ostra. Una fotografía muy bonita.
Qué bonito, muy artístico entonces, ¿no? Sí. Pues tienen de todo, la verdad. Y luego, sin olvidarnos de la degustación de la ostra, del pedazo de producto bueno que tiene, de estos productores que la cultivan, y luego de esos maridajes. Y claro, uno de esos maridajes, yo creo que esto no sé si es por el cine o porque de verdad, claro, esto tiene su lógica, es la ostra con champán, ¿no? Uno ya se piensa como que es el culmen de las sensaciones. Tomarse unas ostras con champán es algo que es fantástico, y bueno, pues tenéis ahí también la degustación de cavas uno
sí,
de estos días, me parece.
Sí, 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 el lunes por la mañana, a partir de la 1.
30 de abril, eso es, a la 1 del mediodía, degustación de cavas con el grupo Codorniu,
sí.
Y vamos a hablar con una de las personas que se encarga de la degustación de cavas, que es Manuel López, y también lo tenemos con nosotros, aunque sea a través del hilo telefónico. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, muy buenas tardes.
¿Qué es lo que vamos a tener aquí en el seno del Festival de la Ostra de Castropol? A ver, esa demostración de cata de cavas.
Bueno, pues como estos últimos años hemos colaborado con Castropol por esta iniciativa que nos parece, pues la verdad es que muy interesante, y cómo no vamos a casar un tema gastronómico como es la ostra, pues con, como decías tú, un producto tan ideal y un acompañante perfecto como es el cava en este caso. Entonces, bueno, en esta situación concreta lo que hemos querido buscar pues es también casar y maridar perfectamente pues tres productos diferentes dentro de lo que sería la parte moderna de lo que sería el mundo del cava, que son pues uvas tan conocidas como es la Chardonnay, la Pinot Noir, que son quizá ahora mismo pues un poco a la vanguardia en lo que sería el mundo de los espumosos y de los cavas en general, y que son pues bajo nuestra opinión y lo que la gastronomía nos indica pues lo que va a acompañar perfectamente cualquiera de esas elaboraciones que va a haber en las cosas.
¿Qué es lo que hay que saber cuando uno cata cava? ¿En qué se tiene que fijar? Bueno, supongo el olor, el aroma, la apariencia, pero a ver, denos alguna clave.
¿Alguna pista? Bueno, pues en realidad el cava es un vino, es lo que tenemos que pensar. Es un vino que tiene una particularidad diferenciadora, que es el CO2, el carbónico, que se nace por generación espontánea a través del sistema de segunda fermentación en botella. Perdón. Y entonces al final lo que tenemos que hacer es catar exactamente igual que se cata cualquier vino, pues visualmente, olfativamente y gustativamente, solamente que tiene esa característica el carbónico, que también es un, deja una impronta y que pues tiene que ser pues una burbuja preferiblemente fina, consistente, cremosa y que no sea excesiva, pero tampoco deficitaria. En todo caso, pues tiene que estar compensada, tiene que ser armoniosa. Entonces es pues a la hora de catar pues exactamente igual que cualquier otro producto y cualquier vino, porque no deja de ser un vino.
¿Cuál es el que casaría mejor con la ostra? ¿Uno seco o uno un poco más dulce?
Bien, pues con la ostra yo considero que lo que mejor se puede adaptar son precisamente, además, estos productos que nosotros vamos a catar ese día, pues son los secos o brut. Entonces tienen un nivel de azúcar residual, que es el que les proporciona la propia uva, y que suelen estar en torno a los de 4 a 8 gramos por litro, o sea, es insignificante, y que bueno, que es lo que nos va a dar esa expresividad, ese toque marino que tiene que tener la ostra, lógicamente, pues nos lo va a potenciar estos cavas. Dentro de estos tres que probaremos, uno tienen, aparte de la diferenciación en cuanto a la uva, la Chardonnay y la Pinot Noir, y uno de ellos es la mezcla de las dos al 50%, pues lo que vamos a notar es uno con un mayor nivel de acidez, que probablemente le guste, pues sea más apropiada a ese consumidor, que eso le gustan esos vinos, pues comparándolos con los blancos, por ejemplo, más blancos así conocidos, como pueden ser los albariños gallegos, pues acerca más a esa tonalidad en la acidez. Y luego lo que sería la uva Pinot Noir, que se acerca más, es una uva con un nivel de acidez menor y que se acerca más a lo que serían los godellos gallegos o ribeiros, por compararlos con algún vino blanco, ¿no?, que sea referente.
Bueno, y ya centrándonos un poquito en lo que es la degustación en sí, ¿qué duración tiene aproximada? ¿Quiénes son los que van a realizar la degustación? ¿Cómo va a ser el formato?
Bueno, pues en realidad, en colaboración con el Ayuntamiento, nosotros nos hemos prestado por primera vez este año pues para dar un poquito una información sobre el cava y sobre ese maridaje que comentamos tan perfecto que se genera con la ostra. Y entonces esto será una duración aproximada de media hora, no más, en la cual lo que haremos, en este caso lo que haré yo personalmente, pues es presentar cada uno de los productos individualmente, por el orden que será un primero un Chardonnay, que sería un Ana Blanc de Blancs, luego un Pinot Noir, que sería un Ana Blanc de Noirs, y por finalizar un rosado que lleva su elaboración está hecha con las dos uvas primeras, pero con esa tonalidad rosada, porque que vamos a recorrer un poco este mundo del cava utilizando la tradicional blanca, una tinta que es esta Pinot Noir, y luego la mezcla de las dos que nos puede dar un vino rosado. Veremos coloraciones diferentes en los distintos productos y luego sus niveles, pues tanto de acidez como de cremosidad que nos podemos encontrar con las diferentes uvas. La duración, eso como comentaba hace un ratito, será aproximadamente de media hora, y que luego se acompañará también, una vez hecha la cata y individual de cada producto, pues un poco haremos la comparativa, y luego la acompañaremos y marinaremos lógicamente con la estrella de estas jornadas, que es la ostra, como no podía ser de otra manera.
Pues va a ser seguro que súper interesante de ver y, en fin, vamos a aprender algo. Aprender a catar un cava y aprender el maridaje del mismo con la ostra, que es la protagonista de la fiesta. Esto el lunes, día 30, a la 1 del mediodía, en la carpa que hay en el puerto de Castrópol. Para no perdérnoslo, y a cargo del Grupo Codorniu. Manuel López, muchas gracias por contárnoslo. Que vaya todo muy bien.
Pues gracias a vosotros por ayudarnos a participar y a colaborar, lógicamente, con cualquier evento gastronómico y de la importancia que estáis desarrollando ahí en Castrópol, y que para nosotros nos parece pues magnífico. Tenemos que resaltar todas las bondades que tiene nuestra tierra.
Magnífico, pues eso, y maridado con cava, como nos ha explicado, todo más delicioso. Nos quedan, ¿no?, un par de minutitos de programa. No me gustaría que termináramos sin hablar de dónde se pernocta cuando viene uno aquí a pasar el Festival de la Ostra, porque parece que hay, bueno, como fines de semana aquí en toda la comarca, ¿no?
Pues sí, sí. La gente que quiera venir a pasar el fin de semana o el puente a Castropol tiene varias alternativas, no solo en Castropol, sino en toda la comarca Oscoseo, porque hay varios establecimientos que ofrecen ofertas especiales durante este puente para venir a pasar, para venir a visitar la comarca, pero sobre todo venir al Festival de la Ostra. Establecimientos de Castropol, Vegadeo, Sant Tirso de Abres y Santa Eulalia de Oscos. O sea que la oferta es amplia. Puedes estar en los Oscos y bajar a comer una ostra en Castropol sin ningún problema.
Lo dan todo hecho, la verdad es que lo tienen todo pensadísimo. María, vamos a terminar contigo, concejal de Cultura, hablándonos de una actuación de Toye Merendas, que esto también tiene vinculación con Castropol.
Pues sí, y como en todo festival, pues no debe faltar la música, porque así terminamos de animar, ya está animado con las ostras, pero vamos a terminarlo con música. En este caso con Toye Merendas, que es un grupo que, bueno, formado por gente de la zona, de hecho la cantante es una chica del concejo, precisamente vive en Figueras, la verdad que merece la pena oírla, tiene una voz muy bonita, canta muy bien, hacen un grupo muy, bueno, espectacular, y además tienen canciones sobre temas de la ría, entonces, ¿qué más se puede pedir?
Bueno, tenemos todo.
Ya no podemos pedir nada más. Entonces, el lunes a las 8:30 p.m, pues actuarán para seguir animando el festival.
Pues tienen muchísimo. Vengan ustedes a Castropol el día que quieran, desde aquí hasta el próximo día 1 de mayo, porque son 4 días seguidos de Festival de la Ostra. Gracias a todos por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien y que lo disfruten mucho.
Pues gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.